COPE Coruña.
Estar informado.
Ya sé que las acabamos de dejar atrás, pero a lo mejor eres muy previsor y ya estás preparando tus próximas vacaciones. Hasta este domingo hay un lugar perfecto para planearlas. Te hablamos de la Feria del Caravaning de Yacar Coruña. Antonio Jul es el fundador de Yacar Autocaravanas y presidente del Caravaning Club Yacar. Antonio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y llevamos, Antonio, desde el 4 con esta feria. ¿Qué balance podemos hacer por el momento de esta cita que se ha retomado tras unos años de pausa?
Bueno, pues la verdad es que el balance es positivo, aunque no acompañó nada el agua, ¿no? Con tanto agua, es más, nosotros tenemos mucho vehículo aquí en esta exposición, la mayoría está en la explanada de Yacar al aire libre, y si llueve, pues dificulta más un poco el tema, ¿no? Pero bueno, la gente, lo que hizo este tema de la lluvia es que la gente que quería comprar o alquilar vino igual. No vino tanta gente a mirar y a curiosear como se suele hacer en otras ferias, pero el interesado sí que vino y hubo ventas y está habiendo ventas. Y bueno, esperemos que hoy, mañana y el domingo, que es el último día, pues siga habiendo la afluencia de público que hubo, ¿no? También es verdad que como dejamos en el 20 de hacer la feria por el COVID, y los últimos dos años sí se hizo en Yacar Lugo y se hace, y aquí comenzamos este año otra vez, que esperemos que hacerla todos los años, ¿no?
¿Qué nos encontramos en esta feria, Antonio?
Bueno, pues aparte de ofertas que tenemos en accesorios, ofertas que tenemos para el alquiler, esta feria se hizo, pues no sé, unos 12 o 13 alquileres ya para Navidades. Bueno, este puente ya tenemos todo reservado para este puente de noviembre, ¿no? Pero Navidades, incluso hay alguna ya para Semana Santa, pues la gente se puede llevar de la feria un buen descuento en los alquileres. Y luego, novedades en ventas, recordar que Yacar tiene 10 marcas en exclusiva para Galicia, Asturias y León, y algunas para la Comunidad Valenciana por la tienda que tenemos en Alicante. Y bueno, por ejemplo, en Cartago, pues aquí tenemos hoy la última novedad que salió de Cartago en la última feria de Düsseldorf en septiembre. Bueno, en Concord igual, las últimas novedades de Concord pues también las tenemos en estos días, ¿no? De las otras 10 marcas, pues también lo último que salió últimamente, ¿no?
Bueno, por lo que nos estás contando, Antonio, las autocaravanas no son solo para el verano, hay demanda todo el año.
Sí, hombre, principalmente después del verano, primavera-verano, pues es la nieve. Es decir, que nosotros alquilamos autocaravanas para todas las estaciones de nieve, Sierra Nevada, para cualquier estación, la gente se mueve y va. Luego también hay eventos como, pues no sé, MotoGP o Fórmula 1. Ahora en octubre, a principios de octubre, la gente se fue a Madrid, al Jarama, a la carrera de camiones. Es decir, que la autocaravana se utiliza todo el año prácticamente, ¿no? Más fuerte en primavera-verano, pero también todo el año hay gente que hace ciclismo, que hace senderismo, para ir a la montaña, es decir, deportistas muchos, ¿no? Y también estamos notando mucho de gente que alquila o compra, gente que tiene mascotas, que tiene perros, que a un hotel, por ejemplo, no pueden llevarlo. Es mi caso también, tengo mascotas, tengo dos perros y no puedo ir a hoteles con los perros, en cambio me tengo que llevar la autocaravana. Esta es una demanda que, como creció mucho las mascotas en toda España, pues también crece la forma de viajar con esas mascotas, y al no poder ir a hoteles con ellas, pues lo normal es alquilar o comprar una autocaravana.
¿Y tú qué sabes de lo que estamos hablando? ¿Aquí estamos, Antonio, preparados para el turismo de caravanas?
Pues mira, bueno, recordate que es turismo de autocaravana. La caravana normalmente va al camping, la autocaravana va a áreas de autocaravanas por toda España. Y decirte, España tiene 1.200 áreas de autocaravanas, pero de España, Galicia es la región que más tiene, que hoy tiene 190 áreas de autocaravanas, la mayoría gratuitas, públicas, y hay algunas privadas, pero Galicia es la que más tiene. Sí es cierto que las áreas de autocaravanas en Galicia en invierno, hay algunas que cierran y tienen menos afluencia. Por ejemplo, la zona de Levante, de Alicante, las áreas están llenas igual en invierno, porque hay mucho extranjero que viaja por Alicante en invierno y se va a las áreas. Pero bueno, es cierto que las áreas están creciendo muchísimo. Decir también que Alemania es la región que más áreas, perdón, el país que más áreas tiene, que tiene 6.500, Francia tiene 5.000, Italia 3.000 y España tiene 1.200 nada más. Es decir, estamos creciendo, pero para llegar a los niveles europeos nos falta todavía mucho, ¿no?
¿Es cara comprar una autocaravana, Antonio?
Pues mira, una autocaravana, la verdad es que en los últimos dos años en nuevo ha subido bastante y en usado también, pero se puede empezar por una locación desde 30 a 35.000 euros, ya puedes comprar una autocaravana que te vale para viajar. Luego, si te quieres una nueva, pues ya tienes que irte de 60.000 para arriba, una autocaravana. Y si es una camper, pues quizás un poquito menos, de 55 para arriba, te puedes comprar ya una nueva. Y camper también las tenemos de ocasión, pues también, como digo, desde 30.000, pues ya te puedes comprar algo decente para poder circular. Es decir, que mucha gente empieza por el alquiler para saber qué es lo que le gusta y qué es lo que tiene que comprar, si es una camper, una autocaravana, de cama gemelas, de cama isla. Y luego, cuando alquila, siempre recomendamos que alquile al principio, que pruebe, y luego la gente mucha empieza por una de ocasión y luego con los años pues va cambiando y no le pierde mucho y se compra una nueva, ¿no? Eso es la trayectoria del caravaning, de la gente que quiere comenzar.
¿Y cómo van los alquileres?
De precio, bueno, pues una camper la tienes desde 80 euros al día, depende de la temporada. Esto es como los hoteles, ahora estamos en temporada baja. Junio estamos en media y julio y agosto en alta. Desde 80 euros una camper o desde 100 euros una autocaravana en temporada baja, hasta llegando el verano, pues una camper que está en 140, 150 y una autocaravana puede llegar a los 180, 200, ¿no? Depende de la temporada y del vehículo.
¿Y la demanda, Antonio, es más de gente joven o hay de todas las edades?
Pues realmente es un producto que es para todas las edades. Si hay gente joven, una pareja puede llevarse una camper de dos plazas que la mete en cualquier sitio, una camper de 6 metros o de 5,40, muy pequeña, con ducha, con todos los servicios, igual que una autocaravana, o pues, lo que más se utiliza es una familia media de 40, 45 años con dos hijos, que se lleva una perfilada o una integral de cuatro plazas, y luego hay ya la gente que ya se ha jubilado, retirada, que ya viaja prácticamente todo el año en autocaravana, como hacen los alemanes, desde que se retiran, compran una y se viajan por toda Europa, y esta gente, pues bueno, ya está viajando continuamente porque tiene tiempo, ¿no? Es decir, la autocaravana es una ventaja que de dos a seis plazas que las tenemos están todo el año pues viajando en todas las edades de una persona, ¿no?, de una familia, ¿no? Uh-huh. También es muy útil que, por ejemplo, cuando hay carreras de MotoGP, Fórmula 1, pues un grupo de amigos de cuatro hasta seis amigos se alquilan autocaravana para ir a los eventos. Y la ventaja es que si te vas a Jerez, a ver el MotoGP, a Jerez, por ejemplo, delante del mismo entrada del circuito, tienes un parking de autocaravanas grande. Tú estás en ese parking, puedes hacer la siesta ya allí si tú quieres y no tienes necesidad de andar moviendo tu autocaravana por la ciudad, que no puedas ni beber ni nada por el alcohol, ¿no? Estás de frente allí, haces tus fiestas como hacen los chavales y no tienen que moverse ahí, están con mucha más seguridad y enfrente al circuito, ¿no? Eso es una ventaja muy grande.
Pues animamos a todo el mundo a acudir estos tres días que tenemos por delante a esta Feria del Caravaning en Yacar, Coruña, en la carretera de Mesoiro número 63, en el polígono de Pocomaco. Antonio, enhorabuena y muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
¿Te imaginas tener la tarifa de gas más barata del mercado libre?
Con CHC Energía puedes conseguirlo. Menos de 5 céntimos el kilovatio hora.
Además, si contratas antes del 31 de diciembre, puedes ganar un año de gas gratis. ¿Has oído bien? Un año de gas gratis.
¿A qué esperas? Puedes ser uno de los ganadores.
Llámanos al 900-815-311 o busca tu oficina más cercana en chcenergia.es.
CHC Energía, tu energía de confianza.
¡Estamos en directo desde las puertas del UCT! ¡Esto es una auténtica locura! ¡Miles de personas se agolpan pidiendo paso! ¡Caballero, cuénteme! ¿Qué es lo que está pasando?
¡Qué barbaridad! ¡Están vaciando las exposiciones a unos precios nunca vistos! ¡Déjeme pasar!
¡Ven al UCT! ¡Porque vaciamos nuestras exposiciones a los mejores precios! ¡No lo dejes para el final! ¡El que primero llega, primero se lo lleva!
¡UCT! En Coruña, carretera Baños de Arteixón número 15, junto al Marineda City.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Gira a la derecha.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Estamos este viernes en una jornada marcada por una borrasca que se sitúa al oeste de Lisboa. Vamos ya con la predicción. Carlos Otero, Meteo Galicia, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
¿Qué nos esperan as vindeiras horas, Carlos?
Pois temos unha xornada de inestabilidade atmosférica, na que un centro baixa expresións próximo ao oeste de Galicia enviaranos unha fronte que trae chuvias algo máis intensas nas primeiras horas da tarde e chuvias xa máis ocasionais e mesmo remitindo a partir da vindeira noite. Agárdase que este centro baixa expresión se vaya movendo cara ao sur e, bueno, pues as chuvias serán máis probables na metade sur de Galicia mañá sábado, menos probables e, bueno, pues xa con tempo seco, posiblemente dende primeira hora na Coruña, dende o sábado. Esta situación de estabilidade prolongarase ata o luns incluído, cun domingo no que, ademais de ceos pouco nublados ou despexados, agardamos un ascenso das temperaturas. Hoxe as máximas estarán en 21, mañá ascenden a 23, o domingo podemos mesmo superar puntualmente os 25.
A situación no mar, cal vai ser?
Bueno, pois hoxe temos, intensificase ese vento de compoñente do suroeste, o carón de Fisterra, nas Rías Baixas activanse avisos por ventos de forza 7, no Ártabro o vento do suroeste queda máis protexido, esa área queda protexida, está sotavento desa compoñente de vento, os ventos son moderados, pode haber un intervalo forte, pero irá baixando de intensidade xa de cara a noite.
Carlos Otero, Meteo Galicia, moitísimas grazas.
Grazas a vos.
Pues como acabamos de escuchar, a partir de las 6 de esta tarde se va a activar un aviso amarillo por fuertes vientos en el mar en a Costa da Morte. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña. Muy buenos días.
Buenos días.
En las últimas horas acudían a Xuxán, a un barrio ejemplo de construcción de viviendas públicas que ayudan a minimizar el problema del acceso a la vivienda, que es una realidad en nuestra ciudad. ¿Qué se puede hacer para mejorar la problemática de la vivienda que tenemos en A Coruña?
Vamos a ver, se pueden hacer muchas cosas, lo que pasa es que hay que tener voluntad, porque no cabe duda que es un problema que tiene no solo a Coruña, ¿no? Tiene todas las ciudades y en este momento está en la agenda de todos los políticos y de todas las administraciones, el problema de la vivienda. La pregunta es por qué hemos llegado hasta aquí. Y porque a mí me llama la atención, llevamos 5 años de gobierno socialista en A Coruña, llevamos muchos años también de gobierno socialista en el gobierno central y el problema de la vivienda pues cada vez es peor. Y la situación es que hay mucha inseguridad jurídica. Y uno de los problemas que veo es que hay muchos pisos vacíos y hay que intentar que estos pisos vacíos se pongan en alquiler. Y uno de los problemas, ya digo, es la legislación, ¿no? La gente se preocupa de que te puedan coger el inquilino ocupa, ¿no? Que te hace un alquiler y después no te paga y tú tienes que sostener la luz, el agua, la comunidad, etcétera, y aún por encima de no cobrar la renta. Esto hace que haya en estos momentos muchos pisos vacíos. Y luego la necesidad que hay desde el punto de vista municipal de agilizar los trámites. Nosotros uno de los temas que hemos hablado es por qué se construye poco en A Coruña y mucho en Oleiros. Pues uno de los problemas que había, lo dijimos siempre, es que tardaba mucho en agilizar los permisos y la tramitación, ¿no?, de los procedimientos. Que en lo que en 3 meses hacían Oleiros, en la ciudad de A Coruña pasaba a más de un año, ¿no? El retraso en el trámite de las licencias. Luego hay partidas presupuestarias que yo he denunciado, sobre todo, por ejemplo, la rehabilitación de viviendas. Había una partida presupuestaria que no se ejecutó. Casi no se ejecutó el año pasado. ¿Por qué? Porque no dan trámites, no dan licencias. Los trámites se hacen imposibles para los ciudadanos. Después, No sé si nosotros no recordamos aquella promesa electoral que había hecho el señor Pedro Sánchez de las cientos de miles de viviendas del Sareb. A día de hoy no sabemos nada de estas viviendas. Y luego de la política municipal, de las viviendas anunciadas por el ayuntamiento, pues bien poco sabemos. Tenemos la de la calle Pontejos, que te iban a ser entregadas hace tiempo y a día de hoy pues siguen sin entregarse. O el edificio que iban a hacer en Susán, todos lo recordamos, y a día de hoy no tenemos ni la primera piedra. Pues eso es un problema. Luego hay otras administraciones que sí costan, están invirtiendo. Yo no voy aquí a hablar de la Xunta de Galicia porque es un tema municipal, pero sí es cierto que la Xunta de Galicia es la única que está apostando en La Coruña por la construcción de viviendas en el barrio de Susán. Estamos hablando en un futuro de más de 1.160 viviendas en distintos desarrollos. Y luego lo que creo que es muy importante, es dar acceso a la gente joven a la vivienda, tanto en el alquiler, que están imposibles, como en la compra. Y yo creo que en estas viviendas protegidas que se están haciendo en toda Galicia, pero también en Coruña, hay mucho a reserva para jóvenes, para alquilar a jóvenes a precios asequibles y también que puedan comprar a precios asequibles.
¿Le parece bien que se regule a través de una ordenanza los pisos turísticos?
Yo creo que hay que... es un tema que está en la agenda, ¿no? Y hay que debatir. Los pisos turísticos tienen sus pros y sus contras. Pero, por supuesto, hace falta una regulación, pero una regulación seria. Yo lo que he visto... ayer vi que la alcaldesa anunciaba una normativa. Yo no tenía conocimiento de esa normativa. Hoy veo que son casi una declaración de principios, que aún hay que desarrollarse la normativa, ¿no? Tenemos que sentarnos todos a hablar, sobre todo del futuro, de cómo queremos que sean nuestras ciudades. Y no cabe duda que muchos de los pisos que la gente convierte sus viviendas de alquiler en pisos turísticos es por la inseguridad que hay en la legislación sobre el alquiler. Entonces yo creo que también eso, tú le preguntas, ¿por qué has convertido tu piso en piso turístico? Porque mira, vienen un fin de semana, se marchan y a lo mejor meto un inquilino y de pronto no me paga y de pronto tengo que hacerme cargo yo de los gastos. Entonces hay que dar seguridad a los propietarios que quieren alquilar sus pisos y poner sus pisos vacíos en el mercado. Y lo que no puede ser, que yo siempre lo dije, cuando una familia es vulnerable hay que ayudarla, pero no puede ser que sea a costa de un privado, ¿no? Del propietario del piso. Cuando estamos hablando de una familia vulnerable, que hay que dar una solución habitacional, como se dice ahora, se la tiene que dar la administración, pero no a costa mía. Yo lo que no puedo estar es 2-3 años dejando un piso con unos inquilinos que no me pagan y hacerme cargo yo de todos los gastos. Entonces, ahí la administración es donde también tiene que actuar, ¿no? Para dar, ya digo, seguridad en el mercado. A la gente no se le puede dejar en la calle, pero que no caiga sobre el ciudadano privado esa carga, ¿no? Que esa carga tiene que caer sobre la administración. Y ya digo, es necesario regularlo, por supuesto, porque además se produce una transformación en las ciudades y luego se produce una transformación también en la convivencia. Hay problemas de convivencia en los pisos turísticos. Muchas veces, pues, fin de semana, que van pandillas, después de soltero, y que la gente no es capaz de dormir en los edificios. Y, bueno, pues hay que dar soluciones. Ya la jurisprudencia está dando, nos indicando el camino. El otro día es una sentencia del Tribunal Supremo que decía que, bueno, que no hace falta unanimidad para prohibir los pisos turísticos en la mayoría. Bueno, pues ya hay un cambio. Pero sí que es necesario afrontarlo, sentarnos todas las partes y buscar la mejor solución, que creo que se puede encontrar entre todos.
Va a hacer un año que se aprobó en pleno la creación de una sociedad de gestión de la ciudad de las TIC y seguimos sin noticias. ¿Saben por qué esto no se ha hecho?
Pues mira, yo ya he preguntado varias veces. He preguntado en el pleno, he preguntado incluso en las radios, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿por qué si hace un año se aprobó que se creara esta sociedad de gestión? Me acuerdo además aquella intervención que había hecho el señor Getuñas, que decía, mire, si nosotros apostamos por estos proyectos estratégicos, y no cabe duda que la ciudad de las TIC es un proyecto estratégico, que vamos a agilizar todos los trámites. Eso me acuerdo, lo dijo en ese pleno. Llevamos un año y a día de hoy, pese a ser aprobado que se constituyera, no se ha constituido esa sociedad de gestión. O sea, a mí la ciudad de las TIC me preocupa. El otro día va en el pleno que en el modificativo de, darle a la universidad más de 400 y pico mil euros, ¿no? De una deuda que hay con la universidad de 3 millones de euros por el tema de lo que accesos y suministros a la ciudad de las TIC. En su momento el ayuntamiento anunció a bombo y platillo, vamos a poner 3 millones de euros para estos accesos y para los suministros. A día de hoy, esto estamos hablando del año 22, a día de hoy estamos en el año 24, solo han puesto 1 millón y me consta que los accesos están terminados, que se debe a la universidad. Incluso el propio interventor decía, ¿por qué ponen ustedes en el modificativo solo 400 y pico mil euros cuando aún quedan 2 millones pendientes? Nadie ha dado hasta el día de hoy una explicación. Recuerdo que hablaban que el ayuntamiento iba a invertir más de 13 millones de euros en la ciudad de las TIC. Hasta el día de hoy no sabemos nada y ni en los presupuestos aparece esa partida presupuestaria. Incluso también hablaban de que el Estado iba a invertir a través de los fondos Next Generation 43 millones de euros. Hasta el día de hoy no sabemos nada. Los únicos que han invertido en la ciudad de las TIC es la Xunta de Galicia y la Diputación. La Administración Municipal, solo anuncios, como siempre, grandes anuncios, y del Estado ni está ni se le espera.
Esta semana se ha inaugurado también ese reformado Centro Cívico de Obirloque, un nuevo centro cívico, porque se ha reformado en su totalidad. ¿Por qué, a pesar de esta reforma, que sí necesitaba el centro, ustedes hablan de mala gestión municipal?
Vamos a ver, nosotros apoyamos, por supuesto, todas las reformas de los centros cívicos. Ojalá que no sea solo en el del Birloque, porque los centros cívicos de esta ciudad necesitan, por supuesto, muchas reparaciones. Nosotros lo que hablamos es que cuando anuncian estas reparaciones o estas obras, muchas de ellas están subvencionadas con fondos europeos. Pero los fondos europeos, que además hasta el 80% de la inversión, con fondos europeos. Los fondos europeos son muy estrictos en cuanto a los plazos. Si pasado el plazo no certificas, pues no te pagan ese dinero. ¿Qué pasa? Ahora nos encontramos que, por ejemplo, en el centro cívico que estamos hablando del Birloque, que era por un importe de 785.000 euros, de los cuales 412.000 correspondían a fondos europeos, por culpa de este retraso en las obras, al final se quedaron solamente en 95.000 euros. Porque lo tal, la subvención solamente es de 76.000 euros. Porque en el plazo que tenían que certificar, solo certificaron esos 95.000. Se perdieron 335.000 euros de los fondos euros, que tienen que ponerlos ahora con fondos municipales. Pero en este centro cívico a mayores se hizo un modificado por importe de 144.000 euros. O sea, no solo es que perdamos los fondos europeos por el retraso en la ejecución, sino que también aún por encima, tenemos que poner más dinero por un modificado. Hoy hablaba la alcaldesa, esta mañana, que se iba a abrir el Centro Municipal de Baja Exigencia en Padre Rubinos. ¿Sabes cuándo lo anunciaron? Yo creo que lo anunciaron en el año 22, fue cuando se anunció. En el año 20 se anunció. En el año 20 anunciaron este Centro de Baja Exigencia. Se adjudicó en julio del 23. Quedaron de finalizarlo en febrero del 24 y estamos en noviembre del 24, bueno, en octubre del 24. ¿Entendido? Estos son los retrasos que yo denuncio. ¿Qué pasa? Retrasos que nos cuestan a todos los coruñeses, porque estos retrasos hacen que se pierdan los fondos europeos y entonces esos fondos europeos se tienen que sustituir por fondos municipales. Entonces, es lo que nosotros denunciamos, este retraso en la ejecución de todas las obras que tiene este ayuntamiento. Porque no hay que olvidarse que en los últimos 5 años este ayuntamiento dejó sin ejecutar 225 millones en obras en los barrios. Y el otro día, cuando se presentó el modificativo, el documento que aportaban, que al mes de septiembre de este año llevaban 101 millones sin ejecutar en inversiones en los barrios. Esto es lo que nosotros denunciamos, la falta de ejecución de los presupuestos y el retraso en la ejecución que hace que se pierda dinero de los fondos europeos.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de La Coruña, muchísimas gracias.
A vosotros.
Estamos en la Semana de la Visión, coincidiendo con el Día Mundial de la Visión, que este año se dedica a la miopía. Las ópticas celebran, con motivo de esta efeméride, una semana de puertas abiertas para atender las consultas de los ciudadanos sobre su salud visual en general y en concreto sobre la miopía. Así que hoy entramos en las ópticas Sánchez Rubal para hablar de algo tan importante como nuestra salud visual. Hablamos con nuestro óptico de cabecera, Manuel Sánchez Rubal. Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y la miopía es el defecto visual más frecuente?
Mira, ahora se está barajando, en lugar de decir que es un problema visual, un defecto visual, bueno, pues se está hablando de la pandemia de la miopía. Es tan generalizado que está adquiriendo pues el valor de una pandemia. Te puedo decir que en zonas asiáticas es una pandemia real. En Oriente, en China, todos esos países, Corea, bueno, pues la miopía ha adquirido un volumen desmesurado, diría yo, ¿no? Y las repercusiones de la miopía, pues son realmente importantes en la población. Lo que ocurre es que la miopía la detectamos siempre cuando somos jóvenes, y la sensación de preocupación no es lo mismo cuando somos jóvenes que cuando ya tenemos una edad.
Pero fíjate, lo estaba pensando esta mañana cuando estaba preparando la entrevista. La miopía es cuando tenemos problemas para ver de lejos. Sin embargo, cada vez estamos más con las pantallas de cerca. ¿Por qué se está incrementando tanto la miopía?
Bueno, porque hay varias cosas que provocan la miopía, ¿no? O se cree que provocan la miopía. Y una de ellas es que lo que estamos haciendo es básicamente una adaptación al medio. Entonces, el hecho de que mucha gente, seguro, ahora comentando esto, pues se identificará con que están leyendo o leen de forma continuada o viendo WhatsApps o el móvil durante 3/4 de hora, esto no es una exageración, continuado, sin sacar la visión del móvil. Y cuando levantan la cabeza, ven más borroso que cuando comenzaron a leer en el móvil, ¿no? Bueno, pues eso, al cabo de un ratito se adaptan y entonces ya ven mejor de lejos. Pero eso es el principio, ¿eh? O sea, eso va a ir evolucionando poco a poco y la consecuencia de eso pues va a ser una miopía, ¿eh? Entonces, claro, por eso nos está sucediendo en la actualidad esto.
Y fíjate, otra cosa que me llamó la atención es que los miopes tenemos más riesgo de padecer otras patologías visuales más graves.
Sí.
¿Por
sí,
qué?
Bueno, porque la miopía en general, se debe a un aumento del eje anteroposterior del ojo. Es decir, el tamaño del ojo crece, ¿eh? Y se da una circunstancia, y es que nosotros en la zona, en la parte trasera del ojo, donde está el nervio óptico y eso, hay una membrana que a todos nos suena, que es la retina. Y la retina es como si fuese una sábana, es una especie de sábana, es una membrana, pero es como una sábana. Ahora, tú imagínate con la misma sábana que tienes en tu cama, que se la pones a una cama que ha ido creciendo poco a poco, ¿no? Entonces, al principio tú tiras y tensas, ¿no? Y en las sábanas que están muy tensadas y muy usadas, se van rasgando poco a poco, ¿eh? Uh-huh. Pierden hebras de los hilos, y eso, exactamente lo mismo, pasa en la retina, ¿eh? Entonces, son ojos que son más delicados y que tienen unas consecuencias de patologías que pueden llegar a ser importantes. Por eso te decía que, claro, mientras soy inmortal con 16, pues no me preocupa. Pero cuando a lo mejor ya no soy tan inmortal con 40, pues entonces ahí ya la cosa empieza a cambiar, ¿no? Entonces, lo más importante de esto, de verdad, son las revisiones. Es lo más importante. Por parte de los profesionales de la visión, primero para detectar esa miopía, identificarla y ponerle una solución, y segundo, para poder prevenir lo que pueda pasar en el futuro. Las consecuencias de esos pueden ser muy importantes.
Bueno, por decir algo bueno de la miopía, creo que retrasa el inicio de la vista cansada.
Mira, no. ni eso. Esto es bastante complejo explicarlo.
Es una leyenda urbana.
Es una leyenda urbana. Lo que sí hace... vamos a ver, esto es lo mismo que, bueno, yo creo que mucha gente sabe que yo soy bastante alto, ¿no? Entonces, es lo mismo que si a mí me llevas a robar fruta, ¿sabes? O sea, es fácil, pero no me lleves a recoger patatas porque no voy a ser muy, muy bueno en el tema, ¿no? Entonces, en esto ocurre lo mismo. Un miope que efectivamente sin su corrección puede ver bien de cerca, cuando tiene presbicia, cuando comienza la presbicia es para todos. O sea, no es que un miope sí o un miope no, otro no sé qué. No, todos. Lo que pasa es que esa presbicia, cuando yo, miope, me saco las gafas, me permite ver de cerca, pero por las condiciones de mi miopía. Es decir, yo puedo coger mejor la fruta de los árboles, pues porque soy más alto, nada más. O sea, pero eso no quiere decir que yo esté más adaptado, menos adaptado, o que me vaya a retrasar o adelantar en algún proceso que tenga biológico a lo largo de la vida, ¿no?
¿Se incrementa toda la vida la miopía?
Sí, toda la vida. Mira, depende de los casos. Hoy más que nunca ves que hay oposiciones y te fijas, hay mucha gente que oposita con 40 años, con 30 y pico. Bueno, y esas personas en muchos casos adquieren una miopía posterior a esas oposiciones, a ese estudio intenso que han hecho. Porque han tenido una adaptación al medio, precisamente, ¿no?
Entonces, ¿Y se puede frenar el avance de la miopía?
Bien, hemos llegado al asunto... bueno, vamos a ver. Mira, sobre todo en este momento... perdón. Hay diversas teorías acerca de, precisamente, de poder frenar la miopía. Hay resultados, de hecho... Hay estudios con respecto a métodos farmacológicos, hay estudios con respecto a lentes de contacto, hay estudios, perdón, con respecto a el uso de unos determinados cristales en las gafas. Y, bueno, mi experiencia, sobre todo con el tema de las lentes de contacto, hay una técnica o una ciencia o semiciencia dentro de la contactología, dentro del uso de lentes de contacto, que se llama ortokeratología, y a través de la ortokeratología sí hay unos muy buenos resultados, buenísimos resultados. La ortokeratología consiste en el uso de unas lentes de contacto que duermes con ellas y deforma la lente de contacto, deforma la córnea de una manera controlada, y entonces por la mañana ya no tienes miopía. Como sabes, a mí no me gusta mucho utilizar términos y hablar de manera compleja para que la gente no nos entienda, ¿no? Entonces, para que nos entiendan, la ortokeratología es algo parecido a lo que se hace con la dentadura, la endodoncia o la ortodoncia, pero sin tornillos ni alambres. Es algo mucho más sencillo para el paciente, Pero bueno, son unas lentes de contacto que se utilizan por la noche y por la mañana esa miopía pues ha desaparecido. Esa miopía y si tienes astigmatismo, pues también una parte de ese astigmatismo. Entonces, y eso nosotros sí hemos comprobado a lo largo de nuestra práctica profesional que en muchísimos casos cuando alguna persona decide dejar de utilizar ese método, la miopía continúa en los mismos, en las mismas cantidades que tenía cuando comenzamos con la técnica, ¿eh? Entonces, bueno, pues eso detiene la miopía. Después, hay otros tipos de lentes de contacto que tienen unos diseños que alteran alguna parte de la lente de contacto y se dice, una de las teorías, que es la zona periférica de nuestra retina la que influye en dar una información al cerebro que hace que nuestro ojo crezca o no crezca. Entonces, si a esa zona de la periferia le envías unas imágenes de una determinada manera, pues entonces el resultado es que esa transmisión de información no se produce de la misma forma y entonces se obtiene un buen resultado. Lo mismo con cristales. En el caso de los cristales, bueno, parece que está siendo bastante efectivo. Sobre todo hay estudios en Oriente, en China, Corea. En Corea hay bastantes estudios acerca de esto, porque ya te digo que allí es una pandemia. Y hablan de un éxito entre un 65 y un 70%. Es decir, no es efectivo en el 100% de los casos.
Manuel, pues como siempre, muy interesante la charla, un placer, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y vamos ya con las citas de la agenda con Leti García Chas.
Continúan las fiestas en Oventorrillo. Esta noche habrá verbena con Foliada Dases. Mañana en la sesión Bermú, Aisha Romay. Y verbena con la banda de pop rock Denuncias. El domingo también sesión Bermú con el dúo Maracaibo. Goyo Jiménez presentará su show Misery Class en el Teatro Colón con pases hoy a las 9 y mañana a las 6 y media y también a las 9. En la Sala Mardi Gras, concierto de Tuanguero que llega con su gira panamericana. Será a las 11 de esta noche y además mañana de 12 a 2 ofrecerá una masterclass de guitarra eléctrica con un coste de 15 euros. La librería Atobeira de Oza, de A Coruña, acoge a las 7 la presentación del libro Vidas en Rojo y Negro del periodista uruguayo Antonio Ladra. Alita Comics también tiene presentación en su tienda de Panaderas 94 a las 7 del cómic El beso de la sirena. La asociación Alexandre Bóveda inaugura a las 7 de esta tarde la exposición de fotografías Papagayo de Maribel Longueira. El culto, el nuevo espacio gastronómico de A Coruña en la calle Panaderas, arranca su actividad hoy con unas jornadas dedicadas a colaboradores y partners. A partir del próximo jueves 17 ya abrirá de forma oficial para todos los públicos. En la sala Garufa a las 10 de mañana, actuación de Breo, el nuevo grupo revelación de folk en Galicia. Con motivo del día de la fiesta nacional del 12 de octubre, mañana en horario de 10 a 1 y media y de 4 a 7 y media, se va a celebrar una jornada de puertas abiertas al público con visitas guiadas al nuevo buque Carnota, que estará atracado en el muelle de Transatlánticos. La cantante de Pontedeume, Miriam Rodríguez, actuará mañana a las 8 y media en el Palacio de la Ópera con su nuevo trabajo dentro del ciclo A Coruña Live Experience by CaixaBank. En el Jazz Filloa, este sábado, la cantante y corista Sara Merso presentará su faceta como compositora después de 16 años como solista y corista. Ya no quedan entradas disponibles. Este domingo, la banda municipal de música ofrece un concierto en el Teatro Colón a las 12 y cuarto. Estará dirigida por la batuta de Juan Miguel Romero Llopis y contará con la actuación del pianista Abe Rábade, que interpretará Rhapsody in Blue, una obra que cumple 100 años. Este domingo se celebra la undécima carrera del agua del Club Atletismo Sada a favor de UNICEF. Será a partir de las 10 en el paseo marítimo de la localidad. Great Straits y la Orquesta Sinfónica de Galicia estrenarán en 2025, el 21 de junio, un espectáculo sinfónico con los clásicos de Dire Straits en el Palacio de la Ópera. Las entradas ya están a la venta en ataquilla.com.
Gira a la derecha. Ahora a la derecha. Sigue, a la derecha. Más a la derecha. Y ahora otra vez, a la derecha.
No le des más vueltas. Ahora aprovecha la oportunidad y llévate tu Hyundai kilómetro cero a un precio único. Hyundai. Upersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol.
Y empieza oficialmente la era Escotet, Pepe Torrente.
Ha sido nombrado de forma oficial en una junta de accionistas que ha tenido lugar esta mañana en el estadio de Riazor. Además, Máximo Benassi, nombrado consejero delegado de la entidad herculina. Empieza la era del dueño de Abanca como presidente del Depor, la era oficial. Y en lo puramente deportivo, evidentemente, Elche Depor domingo, 9 de la noche, en el Martínez Valero. Mañana en la Liga F, Depor Abanca, Madrid CFF a las 4 en Riazor.
Gracias, Pepe. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.